El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados a partir de las 9 de la mañana, a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría, recordando como siempre el apoyo de los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Como siempre, hoy tenemos un tema de mucho interés. Este tema es el uso de las pantallas en niños. Cuando hablamos de las pantallas, nos referimos a todos aquellos elementos, celulares inteligentes, smartphones que se llaman también, tablets, computadoras y televisión, que vemos que cada vez han invadido más el ámbito familiar y el ámbito del hogar. Para eso hemos invitado a Alex Melisa Núñez, a Adriana Rodríguez y a Juan Carlos Zambrano. Ellos son estudiantes de último año de medicina y compartiremos con ustedes estos breves minutos. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, amables oyentes.
Muy buenos días para todos mis compañeros, la mesa de trabajo y los radioescuchas de esta hora.
Muy buenos días, queridos oyentes.
Alex, ya en la parte inicial yo había comentado que el uso de estos aparatos tecnológicos es cada vez más frecuente y son prácticamente ubicuos, ¿no? Los vemos en todos los hogares, los vemos en todas las clases socioeconómicas, lo vemos en cualquier parte, en absolutamente cualquier parte. Y obviamente esto hace que nuestros niños estén en contacto también con este tipo de aparatos electrónicos desde muy pequeños. Pero hay una duda, un interrogante que uno siempre se hace, y es cuál es el impacto y cuáles son los efectos que tienen este tipo de instrumentos en los niños.
Claro que sí, doctor. En primer lugar, debemos tener en cuenta de que ningún niño está a salvo del riesgo en la línea y que los más vulnerables siempre son quienes más tienen posibilidad de llegar a sufrir algún daño. Con respecto al uso de la televisión, sabemos que los más pequeños pueden llegar a tener dificultad para distinguir la realidad de la ficción, y una exposición más prolongada a estos medios televisivos puede llegar a contribuir a retrasos cognitivos, retrasos en el lenguaje, en la esfera emocional y social. Además, también puede llegar a contribuir o a intervenir en la comunicación intrafamiliar y le resta tiempo a otras actividades. Tenemos, por ejemplo, también de que los niños y los adolescentes que están que tienen mayor exposición a las redes pueden llegar a recibir una información inexacta o falsa, y de esta manera pues recibir contenidos inapropiados que potencialmente pueden llegar a ser perjudiciales para su comportamiento. También se tiene que la exposición a pantallas prolongadas en los niños puede llegar a generar que ellos empiecen a reemplazar las actividades que normalmente hace un niño dentro de su desarrollo por este tipo de actividades. Con respecto a la violencia, se menciona que la violencia es constante en las diversas pantallas y es difícil de controlar. Hay evidencia de asociación entre los contenidos violentos de las pantallas con los comportamientos agresivos en los menores. La mayor exposición a este tipo de pantallas y la disposición en los dormitorios, probablemente por la visualización de contenidos violentos en momentos previos a la hora de dormir, altera significativamente el descanso y repercute con las actividades del día siguiente. Con respecto a la salud, el abuso implica mayor sedentarismo y está asociado con mayor obesidad, mayor riesgo cardiovascular, igualmente con el desarrollo de personalidades y alteraciones en esta, como por ejemplo ansiedad infantil, personalidades tímidas y solitarias. Con respecto a la exposición, se menciona que el 18% de los niños y adolescentes refiere que se han sentido molestos por algo que han visto en internet. Según refieren los adolescentes menores, la experiencia de riesgo con más frecuencia les ha provocado daños ha sido el ciberbullying, seguido por la visualización de imágenes sexuales, por la recepción de mensajes sexuales de algún tipo y por los encuentros con personas desconocidas a través de este medio. Con respecto a los riesgos de contacto, sabemos que los niños participan en una comunicación arriesgada, que se limitan y que corren riesgo dentro de esta misma exposición, y que las personas intentan radicalizar a un niño y persuadirlo para que participe en conductas que llegan a ser poco saludables o peligrosas para ellos.
Creo que aquí la parte interesante es que no se trata de demonizar tampoco este tipo de medios. O sea, en realidad son herramientas que existen ahí que, utilizadas de una manera apropiada y a partir de cierta edad, pueden ser también muy útiles dentro de la parte formativa de los niños, ¿no? Pero parece que últimamente ya no es una parte muy importante, sino que como que se han vuelto las niñeras de los niños. Entonces, esa es la parte tan grave que existe. Yo quisiera que Juan Carlos nos comentara un poquito, vamos a hablar un poquito de la televisión, porque es quizás el medio más ubicuo que se encuentra en todos los hogares, independientemente de los estratos socioeconómicos. ¿Y qué nos puedes comentar a este respecto?
Bueno, podemos hablar sobre la televisión y el desarrollo del lenguaje. Distintos estudios han mostrado que hay una clara relación entre ver la televisión desde muy pequeños, antes de los 24 meses, y los problemas en el desarrollo del lenguaje. Así lo manifiesta un estudio del 2008 realizado con niños entre los 15 y 48 meses, en el que se encuentra que los niños que comienzan a ver televisión antes de los 12 meses durante más de 2 horas diarias tenían 6 veces más probabilidades de desarrollar problemas del lenguaje. También dicen que cada hora diaria de televisión implica una disminución de 17 puntos en la escala que mide el desarrollo del lenguaje. En cambio, los niños que sus padres les leen tienen un aumento de 7 puntos por encima de la escala. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños que ven televisión más de 2 horas diarias tienen un proceso del desarrollo del lenguaje mucho más lento, con problemas de comunicación y pronunciación en comparación con los niños a los que sus padres les leen. Otro dato interesante es que aquellos niños que a los 6 meses ya estaban expuestos a las pantallas mostraron un menor desarrollo cognitivo a los 14 meses, solamente 8 meses después de haberles hecho este estudio, y un menor desarrollo del lenguaje. Además, no encuentran diferencias en la función del contenido al que han sido expuestos. En medida que aumenta el tiempo de exposición, disminuye la puntuación en la escala del lenguaje y en la escala de coeficiente intelectual.
¿Cuál es la importancia de los contenidos, digamos? Porque tú ya hablaste que lo ideal es que pues ya los niños mayorcitos, estamos hablando de niños mayorcitos, no estén más de 2 horas diarias. Ya más adelante vamos a ver algunas recomendaciones que nos va a dar Adriana con respecto al uso de este tipo de tecnología para los niños. Pero ¿cuál es la importancia del contenido que ven los niños?
La importancia del contenido, en la mayoría de los estudios se encuentra en un pequeño vínculo negativo entre el total de horas de un niño viendo televisión y su rendimiento académico. Por cuanto los investigadores tienen en cuenta características del niño como el coeficiente intelectual o su nivel socioeconómico, esta asociación por lo general desaparece. El contenido parece ser crucial. Ver televisión educativa está relacionado positivamente con el rendimiento académico y ver TV de entretenimiento está vinculado negativamente. En cuanto al aprendizaje, los niños más pequeños, o sea los menores de 2 años, se benefician más del aprendizaje de situaciones en la vida real que de la televisión, o aplicaciones educativas, por muy bien que diseñadas estén estas. La exposición temprana a programas adecuados a la edad para los niños mayores de 2 años y diseñados en torno a un plan de estudios se asocia con una mejora cognitiva y académica, mientras que la exposición a contenidos de entretenimiento, particularmente contenido violento, se asocia con un peor desarrollo cognitivo y rendimiento académico.
Bueno, creo que esto es bastante interesante. Vemos que, digamos, cuando no solamente es importante la exposición a las pantallas, sino que también es importante el tiempo y el tipo de contenidos que ellos vean, ¿no? Pero siempre se recomienda que sean niños que no sean tan pequeños. Precisamente quisiera que habláramos un poquito con Adriana sobre cuáles son las recomendaciones actuales que existen con respecto a la utilización de este tipo de tecnología en los niños.
Gracias, doctor Narváez. Bueno, esta mañana queremos socializar de una manera rápida pero muy efectiva a todos los padres que hoy nos escuchan con las recomendaciones que hoy por hoy tiene la Academia Americana de Pediatría en cuanto a esta problemática que cursamos con los aparatos electrónicos y diferentes programas cibernéticos que han traído tanto daño a nuestra infancia, ¿no? Realmente, una de las primeras pautas o recomendaciones que hace la Academia Americana de Pediatría es en primera instancia es la enseñanza a nuestros hijos de que todos los medios no son dañinos como tal. La manera dañina en que se adoptan ciertas costumbres que pueden ya traer la problemática de los diferentes programas y los diferentes contenidos es lo que asume la parte del daño a la personalidad o los diferentes ámbitos sociales o familiares como tal. Una de las recomendaciones que trae a colación la Academia Americana es la prioridad para que nuestros hijos permanezcan con más contacto con niños de su misma edad y puedan estar jugando y haciendo las actividades diarias o comunes que se hacían en los tiempos de antes. Sin embargo, hoy por hoy pues tenemos los aparatos electrónicos como un diario vivir. Para esto, la recomendación directa hacia los padres es que vamos a tener que estipular horarios en los cuales nuestros hijos puedan hacer práctica o puedan hacer utilización de estos aparatos. Los horarios son una medida excepcional para que nosotros podamos tener un control. Se manifiestan ciertas edades, doctor, en las cuales definitivamente no hay no cabe mejor la posibilidad de que ellos puedan adquirir un celular, tablet o bueno, cualquiera de esos dispositivos de los que hoy por hoy los niños son dependientes prácticamente. Estamos hablando, doctor, en niños menores de 18 meses debemos evitar por completo la utilización o cualquier tipo de contacto con los medios cibernéticos o estos aparatos electrónicos. Haciendo una salvedad en cuanto a sus padres si están fuera del país o definitivamente podemos hacer una llamada video chat porque es realmente necesario, pero de resto para nada. Los padres de los niños entre 18 y 24 meses de edad que quieren introducir un contenido digital deben elegir programas de alta calidad y verlos en compañía de sus hijos, como de una manera dirigida, ¿no? O sea, de estar pendiente de todas maneras de qué es lo que están viendo nuestros hijos, cuál es el contenido del programa, bueno, en fin, este tipo de cosas. En los niños mayores de 2 años, en un rango pues de 2 años a 5 años, se debe limitar el uso de los aparatos electrónicos a una hora diaria. De programas también de alta calidad, no estamos hablando de que podamos ver el programa X o Y, que no puedan traer ninguna alimentación o retroalimentación activa o positiva a la vida de nuestros hijos, sino que sea todo encaminado hacia la enseñanza y al aprender de ellos. Sin embargo, el contenido que ellos van a ver durante el día o durante la hora que vamos a permitirlo, podemos hacer un seguimiento para ayudarlos a entender que lo que están viendo se puede o no aplicar al mundo real. En los niños mayores de 6 años en adelante, los padres deben establecer límites coherentes sobre el tiempo y el tipo de contenido que usan y cerciorarse de que su consumo no acapare el tiempo para el sueño adecuado, la actividad física u otros comportamientos que a esta edad deben tener ellos como un desarrollo normal para una buena socialización y tipo de conformación personal.
Creo que hay algo muy importante dentro de lo que acabas de decir, y es que definitivamente los niños menores de 18 meses no deberían tener ningún contacto, ¿no? Y uno lo que ve frecuentemente es que los padres utilizan los celulares para que los niños se distraigan, o sea, es el reemplazo de la niñera. Correcto. Es más, como el celular le da una gratificación inmediata, entonces el niño, digamos, aprende de manera instintiva a utilizar los celulares. Y los papás se maravillan que un niño de 1 año ya puede poner videos, dicen el niño es inteligentísimo, qué maravilla de niño. Y no hay tal. Simplemente lo que se está utilizando son dos cosas. Primero, la curiosidad innata de los niños. Y en segundo lugar, esa gratificación inmediata, ¿no? Entonces eso hace que se reemplace ese contacto físico directo que debe existir y es el que lleva también un aprendizaje por este tipo de medios. Hay una regla que es la regla del 3, que es de la Asociación Francesa de Pediatría, que dice que antes de los 3 años, fíjate, ningún niño debería tener contacto con pantallas. Lo que pasa es que creo que la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es más aterrizada a nuestra realidad, ¿no? Y desde entre los 3 y los 6 años solamente televisión de calidad, de los 6 a los 9 años ya la parte de celulares, y de los 9 años hasta los 12 años ya se puede empezar a manejar ya otro tipo de tecnologías.
Sin lugar a duda, doctor, lo que yo pienso es la falta de conocimiento de los padres de familia genera todo este bache, ¿no? De que nos convertimos más bien nosotros mismos en unos promotores de que los niños utilicen de una manera inadecuada este tipo de aparatos, ¿cierto? Entonces, como realmente necesito tiempo como ama de casa, lo que genero es que el celular, la tablet o el computador me entretengan al niño. Y lo que estamos generando es un daño inconscientemente a nuestros hijos.
Claro, porque esos niños sí van a tener de problemas posteriores en cuanto a la atención, que eso lo vamos a ver más adelante con Alexandra Campo, y otros aspectos bien, bien importantes del desarrollo. Bueno, yo quiero agradecer a nuestros invitados por habernos acompañado la mañana de hoy, y como siempre los dejamos en compañía de Alexandra Campo, nuestra compañera del Departamento de Fonoaudiología, quien continuará con este interesante tema.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bueno, hoy me acompañan dos estudiantes, Lorena Anaya Ramírez, de quinto semestre, y Diana Carolina Toro, de séptimo semestre, ambas del programa de Fonoaudiología. Para continuar con este tema del uso de las pantallas en nuestros niños, pues me parece muy importante contarle a nuestros oyentes, especialmente si nos están escuchando mamitas o papitos, que las pantallas tienen un efecto totalmente adictivo en nuestros niños, y entre más pequeños, más va a ser el impacto de este efecto. Este efecto ocurre debido a que toda esa dosis de estímulos visuales y auditivos con que un televisor, una tablet o un celular, que es muy común también que lo tengan nuestros bebés, todos estos estímulos visuales y auditivos que bombardean el cerebro de nuestros niños generan una respuesta de estímulo, y este estímulo empieza a generar como un círculo vicioso, o sea que cada vez el niño requiere más de este estímulo que está recibiendo de este mundo virtual y no del mundo real para sentir satisfacción. Entonces estamos hablando de que las pantallas pueden llegar a causar un efecto tan adictivo como otras sustancias, pues más que ya las tenemos totalmente identificadas. Ante eso, pues, ¿qué podríamos decir? Que nuestros niños no debían estar expuestos a todo este tipo de tecnología a tan temprana edad. Bueno, Lorena, pues me gustaría que recordáramos como para que consolidáramos cuáles entonces son en general estos efectos negativos que tiene el uso de pantallas en nuestros niños.
Buenos días, queridos oyentes. Los efectos negativos que podemos encontrar en los niños es: durante el desarrollo sensorial se va a disminuir en cuanto a su nivel motor, en cuanto a su nivel físico, visual y cognitivo. De ello se va a ver más retrasado a la hora de estar expuestos a estos aparatos. Por otro lado, encontramos un déficit de atención. También tenemos retrasos en el desarrollo y dificultades del aprendizaje que retrasan a la hora de llegar ellos a la escuela. Podemos también encontrar un trastorno en el procesamiento sensorial que posiblemente sostiene una estrecha relación al uso excesivo de las pantallas.
Pues cabe también resaltar, de pronto para los padres en estas edades iniciales les cuesta trabajo identificar este tipo de dificultades, ¿no? Porque los papás se dan cuenta de lo que está sucediendo con el niño cuando empieza a ver este fracaso escolar, la pérdida de materias, la dificultad para que se concentre a la hora de estudiar, de hacer tareas, ¿no? Pero a edades tempranas hay manifestaciones que también pueden ser identificables por los padres, aunque no sean pues personal de salud o de educación, como las que mencionaba Lorena, y hay otras que también revisábamos, y es la obesidad, ¿no? Los niños de hoy en día son un poco más obesos que los niños de otras épocas, y es debido a que se pierden pues del mundo exterior por estar sentados frente a una pantalla. Antiguamente a uno los padres luchaban para entrarnos, ¿no? Para entrarnos de la calle, y ahora es una lucha para sacar a los niños a la calle. Los niños no quieren despegarse y prefieren estar dentro de sus casas. Son niños que tienen más dificultades también a la hora de relacionarse. Nos mencionaban los estudiantes de pediatría, y Lorena ahora lo retomaba, en esa dificultad o retraso que puede haber en el lenguaje. Los estudios a veces manifiestan que hay retraso en la adquisición de vocabulario, pero en lo que yo he visto en la experiencia laboral es que aunque los niños al evaluarse presenten un vocabulario pues muy variado y apropiado para su edad, tienen muchas dificultades en las habilidades pragmáticas, y estas habilidades pragmáticas consisten en el uso que se hace de ese lenguaje, o sea, utilizar todo el lenguaje y el repertorio léxico que tienen para comunicarse con los otros. Y vemos que son niños que tienen dificultades a la hora de establecer contacto visual con su interlocutor. Son niños que no miran a la cara, no miran a los ojos, porque no, ya les cuesta trabajo relacionarse con otras personas. Lo hacen más fácilmente a través de estos dispositivos. Presentan también dificultades en las habilidades conversacionales. Si nosotros revisamos el chat de un par de niños de 10 o 12 años, es un chat que no tiene ningún, muchas veces ya es lleno de emoticones y son palabras sueltas, otros dichos, manejan una jerga cibernética totalmente diferente al lenguaje que usamos nosotros en el mundo real. Y bueno, esto termina impactando sus habilidades sociales, ¿no? Entonces encontramos también niños más aislados. Recordemos, en estos días hablaba con una psicóloga, estaba consultando, y ella me decía que todas estas actividades repetitivas terminan convirtiéndose en un trastorno. O sea, que si bien es cierto, podríamos decir, ah, sí, está habituado, está acostumbrado o malcriado y todo el día quiere estar frente al televisor o frente al computador, toda la información y lo que está sucediendo ahí va a terminar convirtiéndose en un trastorno si no se controla a tiempo. Bueno, queríamos también contarle a nuestros oyentes sobre las dificultades que ocasiona este uso excesivo de pantallas a nivel visual. Cuéntanos, Carolina, ¿qué fue lo que revisaste al respecto?
En esa parte quisiéramos que los padres estuvieran atentos a los siguientes síntomas, como son la incomodidad del ojo, la fatiga, la visión borrosa, ojos secos, el cual se produce por la extensa visualización a estas pantallas. Además, la actividad prolongada en visión próxima, que causa problemas de acomodación e irritación ocular. Los problemas de acomodación pueden incurrir por el enfoque en visión próxima, que pueden desarrollar espasmos acomodativos. Y la irritación ocular, que se debe a la mala distribución de la lágrima, dado que el parpadeo es reducido por la concentración que el niño tiene sobre la pantalla. Actualmente los niños presentan miopía, que es una de las causas por la exposición a pantallas. Esto se da por el factor acomodativo, presente frente al esfuerzo constante en visión próxima. En los últimos años han aumentado los casos de miopía entre los niños pequeños entre 2 y 4 años, dado que a estas edades tempranas los niños aún no tienen bien desarrollados los procesos oculares, por lo que les cuesta focalizar o fijar las imágenes.
Bueno, Carolina me estaba comentando que estuvo revisando unos estudios y hacían referencia a China sobre las estadísticas en dificultades visuales que existen en ese país. Nos pareció importante contarlas, es porque en estos países asiáticos es donde inició el auge del uso de estos dispositivos. Entonces ya ellos van más adelantados tanto en la tecnología como en los efectos que produce en nuestros niños.
Bueno, sí, en el estudio nos cuenta que hace 60 años solo 10 al 20% de la población china era miope, y hoy en día el 90% de los niños y jóvenes tienen miopía.
O sea que se ha incrementado en un 80% esta dificultad. Bueno, pues entonces diríamos que para pensando en los padres que ya están viviendo esta situación y que creo que por la falta de tiempo hemos dejado que nuestros niños estén tan expuestos a este mundo virtual, una recomendación importante es sacarlos de esto, ¿no? Pero algunos padres, y me incluyo, incurrimos en prácticas como prohibir o decomisar. Entonces queda decomisado el computador, queda decomisada la tablet, queda decomisado el celular. Pero listo, si los decomisamos, tenemos que presentar a nuestros niños otras alternativas, y tienen que ser alternativas muy interesantes. Una alternativa muy interesante es la compañía de los padres y las actividades que desarrollan con ellos, los deportes, las artes. Entonces es como una invitación y un llamado de atención para todos nosotros a ofrecer a nuestros niños la posibilidad de tener contactos más reales con humanos, reales y de su entorno cercano, a cambio pues de todas estas horas frente a las pantallas. Bueno, agradecemos a Jorge González por su apoyo técnico y le recordamos a nuestros oyentes que este programa se transmite en repetición el próximo sábado por esta su emisora.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
¿Te importa que suene un motor?
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.